Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad y los cuentos para celebrar la memoria.
Y en su apartamento va a subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras, solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Anoche en un dulce sueño me fui a la peña del cielo para buscarle consuelo a mi espíritu por dentro. Puse mi mayor empeño para poderme elevar. Cuando me llegué a parar ante un gran portón de acero, de adentro salió San Pedro, que me empezó a interrogar. ¿Qué haces por estas regiones? Me dijo todo enojado, y contesté abatatado, vengo en busca de emociones. Si no tenés relaciones, no vengas a armar burdel, que está cantando Gardel en esta sagrada peña. Si no tenés contraseña, pedile permiso a él. En un palco revestido de brillante oro y plata tocaba Rocca Tagliata, mi Buenos Aires querido. De pronto se oyó un gemido que me hizo erizar la piel, y dentro de un carrusel su figura destacaba. Era el mago que cantaba, el gran Carlito Gardel. Entre nardos y amapolas, Carlitos volcaba el resto. Lo acompaña el pibe Ernesto, Greco, Pacho, Eduardo Arola. A un costado formando Cora Barbieri con Riverol y Aguilar con todo amor.
Muy buenos días para todas las personas que hoy nos están acompañando, 3 de julio, en esto que se llama Cuentos y Cuentas Claras, en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Estamos escuchando tangos que eligió Félix. Antes de hablar con Félix, saludo a Alejandra. Buen día, Alejandra.
Buenos días, Daniel. Buenos días, Félix. ¿Cómo están?
Bien, bien, todo bien. Hábleme más duro.
¿Cómo les fue con el partido de ayer de Colombia? Ya que ustedes
Félix
son
no
un poco
fútbol.
Hinchas.
No, Félix no ve fútbol.
Bueno, Daniel.
No. Sufrí bastante. Okay. Por eso quiero cambiar de tema. Félix, si creímos entonces que el bolero tenía pocos oyentes, ¿cómo estará el tango en este momento con estas generaciones? Buenos días.
Buenos días, Daniel. Buenos días, Alejandra. Buenos días a los oyentes. El tango sigue teniendo un público de nicho, o sea, un pequeño estrato. Fíjese que Hernán Peláez, tiene un programa por la W todos los domingos a las 9 de la noche para los aficionados al tango. Entonces algo queda de esta música que en una época fue muy popular aquí en Colombia y sigue siéndolo en ciertas regiones del país como Antioquia. A propósito, la orquesta que estamos escuchando es la de al maestro Alfredo de Ángelis, con la canción Milonga Celestial. Aclaro que la milonga es diferente al tango. La milonga es mucho más festiva, es bailable, es rítmica, es alegre, ¿no? En contraste con el tango que, como decía uno de los célebres compositores de tango, Enrique Santos Discépolo, el tango es un pensamiento triste que se baila.
Eso me gusta.
Entonces, quería también aclararles que el cantante que acompaña a la orquesta de Ángeles es Roberto Mancini. Y aquí en mis recuerdos está que la orquesta de Alfredo de Ángeles llegó a Medellín, fue a Medellín por allá a principios de los años 60, invitada a la inauguración de la estación de radio del circuito Todelar, La Voz del Río Grande, en Medellín. Estaban inaugurando la estación y se quedó una temporada. Inclusive grabó varios LP, long play de la época, con la compañía Fuentes, ¿no? Y de ellos quedaron unas canciones que se popularizaron mucho en el mercado de antioqueño, como esta de la Milonga Celestial. Roberto Mancini, en esa temporada, se novió con la hija del dueño de Todelar, don Bernardo Tobón, y se casaron contra la voluntad del dueño, que veía en los cantantes y en toda esta parafernalia de la farándula algo que no estaba a la altura de su familia, una familia que se había enriquecido gracias a la radio. Inclusive la desheredó por haberse casado.
¿La desheredó? Uy, sí. Ah, bueno, en esa época eso era...
Sí.
Bueno, y dejando atrás anécdotas, pasamos a saludar a los oyentes. Un saludo,
favor,
muy especial
Angelito,
para Angelito en su lecho de recuperación. Yo lo llamo de esperanza y de paz, Angelito. Esperamos que pronto nos esté acompañando por acá con toda su inteligencia, sabiduría y la esperanza que todos debemos tener de que vendrán mejores tiempos. Saludo para Angelito.
Sí, Angelito Félix había puesto unas preguntas ahí que están dentro de lo que vamos a hablar el día de hoy, Angelito. Entonces, todo bien que estamos conectados. Y el maestro, ya apareció el maestro.
El único que queda.
El único que queda.
Sí. Un saludo para él.
Las conexiones en Estados Unidos, las conexiones en Colombia y las conexiones que aparecen en Argentina, bienvenidas, bienvenidos. Y Alemania, suponemos que es Joshua.
Así, para ellos un saludo. Y creo que Alejandra tiene la primera pregunta.
Yo tengo adelante la primera pregunta, y en este caso va a ser un poco internacional, Félix. Con este intento de golpe de Estado en Bolivia, que fue supuestamente ordenado por el general Juan José Zúñiga, que cuando fue arrestado aseguró en varios medios que él solo estaba siguiendo órdenes del presidente Arce. Entonces, de ser cierto que el presidente le haya ordenado al general hacer un golpe o un autogolpe de Estado, ¿por qué sería?
Bueno, aquí hay que aclarar que la situación política y económica de Bolivia en la actualidad es bastante crítica. La parte económica, los últimos años la economía se ha visto afectada por la reducción de la producción y de los precios internacionales del gas natural, que es la principal exportación de Bolivia. Cuando el presidente era Evo Morales y su ministro de Hacienda era el actual presidente Luis Arce, se logró tener un manejo muy equilibrado de la economía. Hubo una cierta bonanza económica y Bolivia se caracterizó por ser un país que no fue afectado como otros países de América Latina por crisis financieras. Ahora está sucediendo todo lo contrario de lo que pasó en aquellos buenos años. La gente está desesperada por conseguir dólares, los dólares son cada vez más escasos, hay que importar buena parte de los productos y servicios que consume Bolivia. El dinero no alcanza, la inflación, costo de vida se está disparando, entonces hay mucha inconformidad en muchos sectores sociales y políticos. El partido de gobierno, que es el MAS, Movimiento al Socialismo, está dividido en dos corrientes, la del presidente Luis Arce y la de Evo Morales. Luis Arce y su gente se oponen a que el expresidente Evo Morales se vuelva a presentar en las elecciones del año entrante como candidato a la presidencia. Inclusive hay un dictado de la Corte Suprema de Justicia, si no estoy mal, que impide que Evo Morales se vuelva a presentar como candidato, aunque Morales con su gente vienen presionando desde hace tiempo para que se revierta esa decisión. Entonces la inconformidad popular la están manejando dos sectores contra Arce. El sector de Evo Morales, por un lado, es una lucha muy fuerte, muy dura, entre hermanos se tira más duro, y la oposición tradicional de derecha. Entonces el gobierno está tambaleando. El gobierno...
Feliz, una cosa ahí. Usted decía que la situación está difícil económicamente, bla, bla. Sí. Pero este Arce no era el que hace unos años había trabajado.
Sí, es el mismo, lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo.
La inflación que ellos tuvieron fue poca, usted me explicó. Fue una inflación pequeña a comparación de países como el nuestro. ¿Usted estaría de acuerdo en que mejor Evo no se presente para las próximas?
Pues sea quien sea el que se presente, va a tener que enfrentar la crisis económica actual. Porque como Bolivia, al igual que Venezuela y otros países de América Latina, dependen de la exportación de materias primas, en este caso el gas natural, cuando el gas bajó de precio en los mercados internacionales y cuando se redujo la producción de gas en Bolivia, todo eso afectó las finanzas del país. Entonces creo yo que la falla de Luis Arce y de Evo Morales cuando eran gobierno los dos fue no haber previsto las vacas flacas que podría haber con la caída de los precios del gas natural y de otros productos o materias primas de exportación. De pronto los tomó por sorpresa la crisis económica y al presidente Arce, que había hecho un gran ministerio de Hacienda, esta crisis prácticamente lo tomó con los pantalones abajo, ¿no? Y lo que podría haber sido una gran gestión presidencial se está convirtiendo en un periodo presidencial bastante crítico, errático, porque donde no marcha la economía, no marcha los demás aspectos de la sociedad. Eso sí, póngale la firma. Entonces, Evo está aprovechando esa situación para desprestigiar al gobierno ante los sectores populares y para impulsar su candidatura. Quiero aclarar aquí que para mi concepto, Evo Morales, en los 10 o más años que estuvo en el gobierno como presidente, hizo unos gobiernos bastante buenos, bastante positivos para la mayoría de la población que es de origen indígena, y sin duda yo lo calificaría como el mejor presidente que ha tenido Bolivia a lo largo de su historia. Pero el hecho de quererse perpetuar en el poder, queriendo hacerse reelegir una tercera o cuarta vez, fue lo que provocó la insurrección contra él, que lo destituyó y lo sacó del país por unos días, ¿no? Entonces, así como tiene grandes aliados, él también tiene muchas resistencias. Entonces, un nuevo gobierno de Evo Morales creo que no contaría con tanto apoyo político como contó en sus primeros gobiernos. Recuerden que dicen por ahí que no es bueno regresar a los sitios donde uno lo ha pasado bien, porque generalmente sufre desilusiones, no son buenas segundas partes. Y eso lo han probado pues muchos presidentes, no todos, pero digamos en el caso de Morales entraría con mucha gente en contra, aun si él llegara a la presidencia. Entre Morales y Arce, ¿con qué me quedo? No, los dos representan sectores progresistas dentro de la sociedad boliviana. Lástima que se estén enfrentando, lástima que estén dividiendo el movimiento al socialismo. El problema parte de resolver la situación económica del país. Sin esa resolución, creo que la crisis va a durar por mucho tiempo más. ¿Por qué se insurreccionó este general Zúñiga? Porque a él lo habían ya removido del cargo.
Sí.
Lo removieron del cargo porque él se había presentado durante mucho tiempo como enemigo político irreconciliable de Evo Morales. Y en unas declaraciones finales que hizo en una entrevista en televisión, declaró que de ninguna manera Evo Morales podría regresar al poder, que las Fuerzas Armadas se opondrían al regreso de este caballero. Naturalmente, los partidarios de Evo Morales protestaron indignados por ese pronunciamiento del comandante del ejército. y pidieron la destitución del militar y Arce, para evitar que esto se convirtiera en otro caballito de batalla contra él, la parte política entonces decidió destituirlo. Entonces Zúñiga, cuando supo que lo iban a destituir, precipitó el golpe de Estado que seguramente estaba preparando con otros colegas. Pero a última hora le fallaron los colegas,
se quedó solo,
lo dejaron botado, y entonces ahora le van a poner una sanción de 6 meses detenido mientras estudian ya judicialmente a qué otra sanción más fuerte se hace acreedor. Entonces Zúñiga, en una jugada hábil, antes de que lo tomaran preso, dijo que había sido un autogolpe, que el presidente Luis Arce le había dicho que le ha dado orden de que siguiera adelante con el golpe porque necesitaba un intento de golpe para él recuperar algo de la popularidad que estaba perdiendo. Yo no creo que sea tan así. Simplemente Zúñiga, al verse perdido, quiso enlodar también a su antiguo jefe, Luis Arce. La política boliviana es muy compleja. Además, por el mismo carácter que tiene la población, como la mayoría de la población es indígena o de origen aymara o de origen quechua, la época colonial, cuando los españoles llegaron allí, recuerden que convirtieron a Bolivia en una productora de plata, las minas de Potosí, explotando bárbara intensamente a la población indígena, creando un régimen de opresión contra ellos, un régimen clasista y racista muy fuerte contra el indígena. Entonces el indígena y el mestizo, para sobrevivir en esa sociedad colonial y en esos primeros años de la República, adoptó una estrategia de resistencia cultural que se llama la simulación. Nunca decirle al otro, al blanco, lo que realmente está pensando, sino decirle lo que el otro quiere que le diga, ¿no? Le he contado a Daniel hace unos días una anécdota de un embajador europeo que en el siglo XIX llegó a La Paz y que durante unos meses estuvo enterándose de cómo era la situación cultural real allí. Entonces alguna vez pidió una cita con el presidente de la República o con uno de los ministros, y entonces, estando solamente reunidos el ministro y él, el embajador comenzó a referirse en plural al ministro. Señores ministros, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Es para mí un honor presentarles un saludo en nombre de mi república. Y dele con el plural, hasta que el ministro, sorprendido, no se aguantó la curiosidad y le preguntó al embajador: he visto que usted se está refiriendo en plural y aquí no estamos sino dos personas, usted y yo. ¿A qué se debe ese tratamiento verbal? Entonces el embajador le dijo: no, lo que ocurre es que como ya conozco un poco Bolivia, yo no sé con cuál de las caras que usted tiene me está hablando en este momento.
Fuerte, por eso,
por eso le hablo en plural. Y esa es una de las problemas de la política en Bolivia. Eso existe en todos lados, pero allá está muy marcado esa estrategia de la simulación.
¿Cuánto le queda darse, Félix?
Creo que un año, más o menos. Y si quiere presentarse a reelección, creo que en este momento no va a tener la mayoría que obtuvo cuando se presentó hace 3-4 años tras el derrocamiento de Evo Morales.
¿Y necesariamente ganaría la otra orilla?
Yo creo que sí, pero depende del candidato. Si es Evo Morales, ganaría, pero como le digo, tendría mucha resistencia tanto de la derecha como de este sector de Luis Arce, dentro del mismo movimiento al socialismo, y no sería el mismo clima político que él tuvo cuando fue presidente. Es que las cosas van cambiando.
Van cambiando. Feliz saludo, sí, a mi papá, por favor. ¿Qué hizo?
Saludo para Carlitos, que fue de la generación de la orquesta de Alfredo de Ángeles.
Claro que sí, y hay que saludar a las conexiones que nos aparecen en Finlandia, que no sé quién.
Bueno,
están,
yo no
pero
sé.
Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Tengo una canción aquí en lista, no sé si seguimos con esa o cuál quiere, Félix. Aquí tenemos en el orden que la vez habíamos puesto, Obsesión.
Esa es una de las más atractivas de del repertorio de la orquesta de Alfredo de Ángeles, que es con Juan Carlos Godoy.
Perfecto.
Aquí estoy, ya nada valgo, soy apenas un pasazo, y un pasado bullicioso que arrasará tu maldad. Y tan solo por quererte, me llevaste al fracaso, y hoy arrastro esta amargura que me agobia sin piedad. Bien recuerdo aquella noche que en mis brazos locamente me juraste no mirarme y seguirme hasta morir. Pero todo era mentira y te creí ciegamente. Ya ves, todo lo olvidaste y yo apuro mi sufrir. ¿Quién lo hubiera presentido que eran falsas tus promesas? Engaños y traiciones llegabas hasta mí para gastarte mi dinero y pagarme con tristeza. Aquí estoy pobre y vencido porque todo lo perdí.
Esta sí es muy famosa para mí, yo creo que para la audiencia es de las más conocidas.
Sí, una de las más conocidas porque el final es bastante trágico, ¿no? Anuncia pues... que se va a matar el protagonista.
Es que no hay tango feliz, definitivamente.
No hay tango donde no muera un argentino, sí.
Félix, Venezuela y Estados Unidos inician hoy diálogos, pero entonces me parece a mí que podríamos sospechar que van a dialogar casualmente porque ya vienen las votaciones y don Maduro necesita elevar sus... adentos.
Bueno, si las elecciones en Venezuela de este mes son realmente libres, competitivas, según la inmensa mayoría de las encuestas, el perdedor sería Nicolás Maduro.
Haga lo que haga.
Haga lo que haga, prometa lo que prometa. Ahora está haciendo y prometiendo todo lo que dejó de hacer en los últimos 11 años. Ayer salieron las estadísticas de que más de 8 millones de venezolanos han abandonado el país en estos gobiernos de Nicolás Maduro, y que durante estos gobiernos, que han durado hasta ahora 11 años, la economía se redujo en un 70%, ¿no? La inmensa mayoría de la población no tiene con qué comprar la canasta básica del mercado. Los salarios de algunos funcionarios públicos como maestros equivalen a 40 o 50 dólares a lo sumo.
Todos están manejando en dólares y los bolívares ya desaparecieron.
Los bolívares prácticamente desaparecieron porque no tienen ningún valor. Y no es mucha la gente que maneja dólares, digamos, que tiene acceso a dólares o que le llegan por remesas o por algunos servicios o productos que venden en el exterior. Entonces la situación en la parte económica es lamentable, aunque, digamos, al revés de lo que sucedía hace 5 o 6 años cuando había desabastecimiento total de productos, ahora hay abastecimiento pleno de productos, pero para el que compra en dólares. El que no tenga dólares está fregado con jota, o sea, está en la olla porque simple y llanamente se tiene que resignar a intentar sobrevivir con cualquier mendrugo, con cualquier... digamos, producto que pueda comprar ahí sin ningún valor real nutritivo para él y su familia.
Entonces, Maduro, ¿qué quiere con estas conversaciones con Estados Unidos?
Entonces, como hay esta situación tan negativa para su candidatura, ahora Maduro, que es un verdadero camaleón de la política, ahora dijo que está dispuesto a hablar con el gobierno de Estados Unidos para ofrecer garantías a la oposición, para tratar de restablecer las relaciones diplomáticas, comerciales con los Estados Unidos, porque está viendo la situación bastante oscura para los próximos años, porque sus grandes aliados y amigos, los cubanos, están ahora en la olla absoluta en la parte económica. A propósito de esto, el gobierno cubano decretó el estado de economía de guerra en su país, en vista del fracaso de las políticas que intentaron de alguna manera reactivar la economía a través de la llegada de nuevos dólares por fruto de los servicios turísticos y otras industrias. Esto no ha tenido la repercusión que ellos esperaban. Se ha reducido la ayuda que Venezuela les prestaba. Venezuela antes, en su buena época, les daba hasta 100.000 barriles diarios de petróleo, de tal manera que les sobraba una parte para que ellos revendieran en los mercados internacionales y se ganaran unos dólares. Además, Venezuela, en la época de Chávez, que fue la época de la bonanza petrolera, le regaló mucho dinero para proyectos sociales. Fue el gran padrino, el gran patrocinador cuando había billete. Venezuela está en la quiebra también, en la bancarrota, y no ha aparecido otro país que pueda reemplazar a Venezuela como el hada madrina. Esto se ha visto reflejado en alzas en el costo de la vida para los cubanos del común. La costa de vida en el último año ha subido 30%, que es muy alto para un país como Cuba. Las divisas en dólares escasean. Los que pueden sobrevivir son los que tienen dólares y los reciben de remesas que les envían los familiares desde el exterior. Mucha gente, mucho joven profesional, anhela salir del país a rebuscársela en otro lado. Por eso los vemos también cruzando las selvas del Darién para tratar de llegar a los Estados Unidos. Curiosamente, cuando, entre comillas, en América Latina había una llegada al poder de varios presidentes de centro izquierda que presumían que iba a haber unos cambios políticos muy interesantes, el país que es el símbolo de la resistencia antiimperialista en América Latina, que es Cuba, está viviendo ahora una situación económica y social mucho más grave que la vivió cuando se disolvió la Unión Soviética, que había sido el patrocinador de Cuba, el aliado número uno de Cuba, en la primera época de la revolución. Dicen que la crisis ahora es mucho más grave.
¿Más grave que lo que se conocía como el periodo especial?
Exactamente, mucho más grave. Usted que conoció a Cuba, ha ido varias veces, ahora la situación está mucho peor, porque no hay turistas, no hay industria, no hay tampoco flexibilidad por parte del gobierno para que la pequeña empresa privada que existe en el país se diversifique, se fortalezca y de alguna manera sea el soporte de la economía. Antes, por el contrario, ahora le quieren poner más controles. Ahora alegan que van a poner control de precios en los artículos de primera necesidad. Y ya hemos visto que en los países donde ponen control de precios, generalmente eso termina en una estampida inflacionaria peor de la que se quería arreglar. Eso pasó en Venezuela. En Venezuela también hubo control de precios hasta que la inflación no solamente se disparó, sino que se enloqueció por completo. Entonces, volviendo al caso de Venezuela, Maduro sabe que la situación política internacional no es favorable a sus intereses. Y si él va a intentar con su gente hacer un fraude electoral, eso le va a costar mucho más que lo que le ha costado hasta ahora sostenerse en el poder. Simple y llanamente porque Venezuela no tiene recursos económicos, una economía sólida, ni aliados que se la vayan a jugar por ellos en caso de que haya un fraude electoral. Yo creo que también Maduro está calculando un arreglo pacífico con Estados Unidos, previendo de pronto que pueda perder el poder y que para entregar el poder entre a negociar con Estados Unidos un arreglo en el cual él, su familia, sus allegados, etcétera, gocen de impunidad por parte del nuevo gobierno, que Estados Unidos se comprometa a garantizar esa impunidad para que ellos accedan a entregar el poder, digamos, por las vías legales. Creo yo que también va por allá esa proyección de Maduro. Inclusive por ahí leí una noticia que Maduro en una de estas crisis estuvo a punto de irse del país y que lo detuvo fue la embajada rusa, que le dijo que no se desesperara, que contaba con apoyos todavía. Pero los rusos, los turcos, los chinos, los iraníes, que son ahora los grandes socios comerciales de Venezuela, ellos no hacen favores, ellos hacen negocios. China le presta plata a Venezuela, pero a cambio le tiene que pagar en petróleo. Turquía le compra oro, pero no le regala plata. Irán le vende petróleo refinado, pero no es que le esté regalando dinero. Entonces, realmente son socios de Maduro, pero son unos socios que no regalan nada, como antes sí regalaba, en su época regalaba la Unión Soviética a los países aliados, como Cuba, que la sostuvo durante muchos años y le permitió tener un nivel de vida decente para la mayoría de la población. Pero esas buenas
le
épocas
pudo dar educación a todo el mundo,
sí,
le pudo tantas cosas,
en,
pero ya
en
no,
pasado ya no
se puede.
Ya hay escasez de medicinas, hay apagones de energía eléctrica en las principales regiones del país. Los carros, los trenes, todo eso está destartalado, no hay cómo renovar. Y Venezuela es una fiel retrato de lo que también está pasando en Cuba.
Vamos a ver las elecciones, Félix.
Si no sé si quedó respondida la pregunta.
Tenemos música y ya venimos porque usted nombró a uno de los amigos, dijo Irán, y yo quiero saber entonces esas elecciones cómo van por allá, pero escuchemos primero una canción. ¿Cuál será, Félix?
Bueno, hay una canción que la hizo también famosa el bolerista venezolano Felipe Pirela, Entre tu amor y mi amor.
Entre tu amor y mi amor, ya regresamos.
Miras así y no confías a mí tus hondos pensamientos. Si vos sabes que yo te supe comprender en todos los momentos. No quiero que ocultes ni dudas ni rencor que pueden deshacer nuestro amor. ¿Por qué miras así haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa ante Dios que es imposible olvidar. Y vos podés curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. La vida me enseñó a ser como soy yo, sufrido y comprensivo. Por eso sé que al fin nos vamos a entender, si soy como te pido. Vení juntito a mí y habla como sabés, de cosas que ocultar me querés. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir y castigas mi alma?
Los finales de las canciones, Félix. Castigas sí. Mi alma, sufrir.
Sí, menos mal que no está Don Abundio y su carnal el ingeniero, porque estarían llorando a mares, recordando viejos amores.
Ni idea, porque hay un montón de conexiones en Colombia, ojalá esté sí. Por ahí. Félix, quería que habláramos entonces un momento de Irán, porque hubo unas elecciones. Recordamos que el presidente que había murió, y ahorita usted no recuerda qué fue lo que pasó. Pero la noticia que está abarcando los medios de comunicación es que lo de la abstención es una cosa grande.
Pues recordemos que el anterior presidente que murió en un accidente de helicóptero fue un gran represor, un representante de la extrema derecha del gobierno chiita, de los imanes que son los que en verdad gobiernan a Irán. Aquí hay que hacer una diferencia. El presidente, aunque es el primer funcionario dentro del sistema político de Irán, no es el que tiene el poder real. El que tiene el poder real es el gran ayatolá, que es la máxima autoridad religiosa y política del país. Y ese ayatolá es el que le da la bendición a los candidatos que se presentan para las elecciones. Algo parecido a lo que ocurrió aquí en Colombia en los años 20 y 30 del siglo pasado con los candidatos del Partido Conservador, que eran bendecidos por el arzobispo de Bogotá, Bernardo Herrera. Sin esa bendición, ningún candidato podía presentarse a nombre del Partido Conservador, y así como se hace en Irán, allá también en las mezquitas se promocionan los nombres de los candidatos de acuerdo a la aprobación que les haya dado el gran ayatolá. Entonces, todos los que clasifican como candidatos son gente de extrema derecha, son gente que representa el sistema patriarcal, opresivo contra la mujer, antiimperialista, entre comillas, contra Estados Unidos, aunque por ser antiimperialistas, ellos no dejan de ser también una sociedad capitalista. Allá no hay socialismo, allá es un capitalismo. Entonces, hay una alianza entre estos clérigos, altos clérigos, los llamados Guardianes de la Revolución, que es un grupo político-militar de gente que maneja los mecanismos de defensa y protección de la revolución, y los grandes comerciantes e industriales de Irán. Esa alianza ha manejado el país desde el año 79, cuando cayó el gobierno pronorteamericano del Shah. En la actualidad, la gente del común, la clase media que ha crecido mucho en Irán, está resentida con el gobierno, con los representantes del gobierno, por la represión que han ejercido en forma tan brutal, no solamente contra las mujeres que reclaman sus derechos. Acuérdense de la cantidad de muertos que hubo por esas protestas, ordenado por el presidente, que fue el que falleció en el helicóptero, en el accidente de helicóptero, sino también a todo tipo de oposición, a los intelectuales, a los escritores, a los directores de cine. Todos ellos están bajo una censura absorbente por parte del gobierno de extrema derecha, de este gobierno patriarcal. Mucho director de cine, mucho escritor, mucho talento, mucho intelectual ha tenido que irse del país para salvarse de unas condenas en la cárcel por haberse atrevido a presentar a través de sus obras de arte la realidad real que se vive en Irán. Aquí el factor que mantiene aglutinado a todos estos sectores que manejan el gobierno y que de alguna manera han logrado también control sobre los sectores populares es el religioso. Entonces, con el factor religioso, así como en nuestros países, Colombia, en nuestros países ha habido teocracias, o sea, gobiernos de los sacerdotes o con mucha influencia de los sacerdotes, podemos decir que Irán es una teocracia capitalista, manos de una pequeña oligarquía, pero el aparato religioso que está omnipresente en todo el país es tan poderoso ideológicamente que desde niños hasta que uno se muera, está en manos de ese aparato que está regulando todos los aspectos, todas las actividades de la vida diaria. Y mucha gente joven, mucha gente de clase media, que a través de los modernos medios de comunicación está en conexión con lo que está ocurriendo en los grandes países capitalistas desarrollados, donde hay libertades, entre comillas, donde hay poder de consumo muy grande, pues está insatisfecha con las realidades que se viven allí. En la universidad, aunque se permite la presencia de las mujeres, está muy coartada la libertad de las mujeres para entrar a la universidad y luego para desempeñarse en la vida profesional. En ese sentido, entonces, la religión musulmana se ha convertido en un arma de ataque contra la independencia y la libertad de las mujeres, o sea, contra la mitad de la gente del país, suponiendo que la mitad sean mujeres en Irán. Entonces, un gobierno que ataca así a la mitad de la población no es propiamente un gobierno que realmente esté trabajando por los intereses del pueblo.
Algunos voceros, Félix, yo vi, estaban diciendo en unos videos que del exterior se quejaban mucho por su forma de gobernar y de lo que le pedían a las mujeres de no salir a la calle de ciertas formas y cosas así, pero que ninguno era capaz de ir a ver que allá en su país nadie moría de hambre. ¿Eso es cierto?
Bueno, lo cierto es que ahí hay sectores también empobrecidos, sí, en Irán. Es falso que allá todo el mundo viva bien. No, sí, eso no es cierto. Hay unos sectores bastante empobrecidos porque Irán es un país grande de más de 1.600.000 kilómetros cuadrados con cerca de 80, 85 millones de habitantes. Hay zonas desérticas, extremadamente áridas, donde viven muchos nómades o muchas poblaciones que están en la miseria o en la pobreza. Una cosa es Teherán, que es la capital, que es una ciudad relativamente moderna, bien trazada, bien definida en sus calles, con mucha actividad comercial.
Allá llegan los turistas, de pronto.
Allá llega el turismo, sí. Pero otra cosa son las afueras de Teherán, las zonas de donde viven los, digamos, los desplazados, que también los hay allá por la pobreza. Y otras zonas, como le digo, alejadas, aisladas de del centro del país, del centro político del país, donde las situaciones son muy diferentes. Entonces, no creo yo que esa sea una justificación para que un régimen como este quiera seguir sobreviviendo por muchos años más, oprimiendo por lo menos a la mitad de la población del país. Yo creo que un gobierno que tiene este baldón es un gobierno que no merece pasar a la historia como un buen gobierno para el pueblo, de ninguna manera. Entonces, como les decía antes, ellos han tenido un gran arma ideológica, una gran arma ideológica, que es la religión, ¿no? Que penetra, invade todos los aspectos de la vida cotidiana de los iraníes. Y el otro, la otra razón ideológica es de carácter político, y es la lucha contra Israel, que une a todos los países musulmanes, a la mayoría de países musulmanes, y que sirve para justificar muchos de los desafueros, de las arbitrariedades y de los gastos militares que hacen este tipo de gobiernos como el de Irán.
Bueno, vamos viendo, entonces nos quedaría segunda vuelta por allá.
Sí, pero como le digo, cualquiera de los que gane son candidatos bendecidos por el gran Ayatolá, son candidatos de derecha, allá no se admiten candidatos reformistas, y el que hable de reformas inmediatamente es expulsado de la lista de los candidatos.
Vamos con otra canción de tango que tenemos el día de hoy, Félix. Nos quedan tres opciones.
Bueno, creo que esta canción, que es como el himno de Lampa en Medellín durante muchos años, una canción que en esos barrios donde tradicionalmente ha habido bandas de delincuencia común, se escuchaba con mucha frecuencia en las emisoras, en los tocadiscos, se llama Sangre Maleva, y es interpretada por un cantante que allá en Medellín se hizo muy popular, Óscar La Roca.
De esta manera habló. No me pregunten la gente, ¿quién fue el hombre que me ha herido? Será tiempo perdido, porque no soy delator, déjeme nomás que muera.
Muy bien, estamos hoy entonces con música de la orquesta de Alfredo de Ángelis, Félix.
Sí, esta canción tiene un tema muy parecido al de esa famosa canción Matador de los Fabulosos Cadillac, ¿no? Que hablan también de un personaje perseguido por la policía, pero aquí la diferencia es que Matador es un luchador político y este es un miembro de la del AMPA, como lo dice ahí la canción. Pero de alguna manera se identificaba con la situación que vivieron miles y miles de jóvenes y de personas en el Medellín de esas épocas de Pablo Escobar y después de Pablo Escobar.
Muy bien. Tengo entonces ahora una pregunta que tiene que ver con un debate que hubo entre Biden y Trump el jueves pasado, y es que una de las conclusiones, primero, que le fue mal a Biden, según mucha gente, yo no sabría decir si sí o si no, y segundo, sonó, Félix, la posibilidad de que cambien a Biden porque no lo ven ya como un rival. ¿Eso es posible, que a esta altura lo cambien? ¿Quién sería? ¿Y la plata que se le ha metido a este tipo qué?
Punto uno, el debate por parte de Biden fue catastrófico porque contestó a preguntas que le hacían con temas que no eran del caso. No se le escuchaba bien, hablaba entre dientes muchas veces. Perdió, digamos, el contacto con la realidad de lo que se estaba discutiendo allí. Y Trump, que es un tipo gángster, matón, aprovechó la debilidad y la incoherencia de Biden para señalarle al público que ese personaje, que Biden, no estaba en capacidad de seguir gobernando al país, que en cambio él estaba en plena forma. Ahora bien, como le anotaron varios periodistas, Trump creo que emitió más de 25 o 30 mentiras en todas las declaraciones que hacía durante el debate. No dejó de ser el mentiroso, el soslayador, el manipulador de siempre. Entonces, la suerte política del país más importante del mundo, que lo sigue siendo Estados Unidos, es muy triste porque está en manos o de un anciano que ya está mostrando síntomas de decrepitud, o de un mentiroso, de un gángster, de un aventurero de la política como Trump, que de llegar al poder, como ya lo probó en su primera presidencia, va a arrastrar consigo las libertades democráticas y muchos de los valores por los cuales Estados Unidos se ha hecho, entre comillas, célebre en el mundo. Con un personaje, con un aventurero como Trump, cualquier cosa va a ser posible. Ahora bien, los demócratas ven con temor que Biden haya demostrado en el debate que no está en capacidad de manejar el país con lucidez.
Y hace poco me dijo que reconoció que casi se queda dormido.
No solamente eso, sino que lo han tomado en varias reuniones donde dicen a los presidentes, miren, hacia allá nos vamos a reunir, y él coge para el otro lado.
Ay, no, ya para la
y
cara.
Otras cosas.
Ay.
Bueno, lo cierto es que él ganó las elecciones primarias sin ningún contrincante, tiene todo el respaldo del partido, lo tenía hasta ahora, pero en vista del peligro que representa Trump, no solamente para el Partido Demócrata, sino para la democracia de Estados Unidos, hay un sector liberal allá es el sector progresista, que acompaña o acompañó a Biden, que ve la necesidad de cambiar a Biden en estos últimos meses de campaña. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, siempre y cuando Biden acepte renunciar a su candidatura. En la convención, que es en agosto, la convención del partido, si Biden presenta su decisión de que él renuncia a la candidatura, entonces se podría negociar ahí, entre los delegados, una persona, un candidato relativamente joven, en buen estado mental, físico, para que se le enfrentara a Trump. Uno de esos candidatos que se menciona es el gobernador de California, que me gustaría que ojalá tuviera esa oportunidad, porque es un hombre joven, enérgico, con el cual Trump no podría jugar como ha estado jugando con las debilidades de Biden. Sin embargo, como le digo, se necesita la aquiescencia, o sea, la aceptación por parte de Biden de que él no puede seguir con la candidatura. Y eso está difícil porque la misma esposa de él, Jill, ya declaró que Biden estaba en la mejor forma para asumir la candidatura y la presidencia.
Sí, esa es la mejor
forma. Y hay un sector de incondicionales de él que están, digamos, montando guardia alrededor de él y aconsejándole que no ceda a esa petición que le están haciendo. Si se presentara la elección tal como está hoy planteada, entre un Biden debilitado y un Trump agrandado por las debilidades de su rival, es posible que gane Trump. Es muy posible que gane Trump. En los estados indecisos, Trump en este momento le lleva ventaja a Biden, ¿no? De subir Trump al poder, no sé cuándo lo entregaría, porque para colmo de males, la Corte Suprema de Justicia, que está formada por una mayoría de conservadores, 6-9, decretó con 6 votos a favor que Trump gozaba de inmunidad como presidente que fue de los Estados Unidos y que no se lo podía, digamos, procesar por todos esos cargos que le tienen, que por haber tratado de manipular los resultados de las elecciones presidenciales pasadas, que por haber fomentado una asonada, un motín contra el Congreso en enero unos días antes de entregar la presidencia, etcétera. Prácticamente le dieron el salvoconducto, el pase libre para que pueda llegar a las elecciones de noviembre sin que el sistema judicial lo toque, ni con el pétalo de la rosa. Inclusive el juez colombiano, de origen colombiano, que fue el juez de su causa con la actriz porno Stormy Michaels y
Daniels.
No
le cambies el nombre.
No le cambio. Stormy Daniels. Ese juez ya decretó o dijo que por ahora no iba a dictar la sentencia de cuánto consistiría la pena que se le va a aplicar a Donald Trump, esperando cómo sigue evolucionando la parte judicial con ese amnistía en la práctica que le dio la Corte Suprema al señor Trump y que le da vía libre para que como presidente pueda hacer lo que le dé la gana con la seguridad de que no va a ser castigado por todos los desafueros que vaya a cometer. Es muy grave lo que se viene para Estados Unidos y para el mundo. Un señor como Trump no va a tener control judicial de ninguna clase, va a meter la pata, va a hacer todo tipo de atropellos, va a declarar cuanto se le pase por la cabeza atacando al uno o al otro, etcétera, etcétera, con la plena libertad de que no va a ser castigado según esa doctrina de que los presidentes en sus actos oficiales tienen inmunidad total. Entonces, como él cuando ocurrió lo de la algarada, la sonada contra el Congreso, era presidente en activo, y cuando puso en cuestión los resultados en estados como Georgia, era también presidente, la Corte lo que dice es que mientras sea presidente, él no responde por las actuaciones que haga como presidente. Entonces, tiene esa inmunidad, se está salvando de esos procesos.
Efecto teflón, Félix, todo le resbala.
Efecto teflón, todo le resbala. Y como hay tanto blanco pobre resentido con la situación que se vive en el país, de que los mejores empleos están quedando en una élite y que la clase media no está gozando de los mismos niveles de vida que gozaron sus padres y sus abuelos hace 20 o 30 años, Trump está recogiendo todo ese resentimiento, como ya lo recogió en el 2016, y lo está proyectando contra los demócratas, a los que acusa de ser los aliados del gran capital. Él, que es un multimillonario, es la voz disque de los que están contra los grandes ricos del país. Esa ha sido la habilidad suprema de Trump. Y si las cosas siguen como van, tendremos a Trump por otros 4 años, no sé si solamente 4 años, y el mundo va a tener también que enfrentar un gobierno revanchista de Trump que seguramente vendrá a cobrar cuentas que, entre otras, le deben, entre comillas, sus enemigos, y a ajustar el mundo de acuerdo a su propia percepción del mundo, cometiendo, como ya lo había cometido en su anterior gobierno, graves equivocaciones de fondo y de forma en las relaciones políticas internacionales. Veo triste, veo muy negativo el
panorama político. Yo iba por el sueño americano, pero creo que ya no, Félix.
Puede ser una pesadilla con Trump.
Ya mejor no. nos toca irnos, se nos fue el tiempo. Félix, muchas gracias.
Muchas gracias, Félix.
Bueno, gracias a ustedes y
esperamos la otra semana, Félix, que podamos hablar un poco, ya sea con Diego, con quien esté acá, también de los cambios que hubo en el ministerio, en el gobierno, en varios ministerios, porque nos quedó pendiente eso, sí. Más la reunión que habrá hoy, pues que se supone que hay hoy, se vieron algunos periódicos entre Putin y Xi Jinping y Erdogan, y esas reuniones a mí me asustan también. Félix, muchas gracias.
Bueno, a usted, Daniel, con Ilusión Azul, un vals bastante conocido, que se canta en dúo. Creo que uno de los cantantes es Carlos Dante.
Y soberbia cual diosa pagana, pasaste a mi lado mostrando el rencor. Y desde aquel día yo sé que he perdido la gloria inefable de un sueño de amor.
No extraño tus besos que fueron fingidos, ni extraño tus labios de raro dulzor. Tan solo me duele el fulgor de tus ojos que ayer me miraban con honda pasión.
Ojos que prometen que guiar mi alma, que me roban calma, si me niegan crueles cuando yo solo busco su mirada de amor. Ojos que fueron la red de donde prisionero te adoré sincero y me han hecho esclava, poner en mi alma la azul ilusión. Pero tu alma de daño cipriano no sabía de amores para mi dolor. Fueron tus ojos los que me mintieron tan engañadores con su fulgor. Y arrastró la cadena del recuerdo triste del pasado hermoso que al vivir dichoso en adorados brazos de aquella ilusión. Quiero tan engañadores con su...